Esa tarde fue a confesar a Peregrina el cura del pueblo. Al día siguiente las crisis de fiebre y de sudor se multiplicaron y precipitaron de tal modo que ya no eran crisis. La fiebre se mantenía muy alta y los latidos del corazón, ya sin ritmo, rápidos y numerosos, no se dejaban contar bajo los dedos. El padre Serafín volvió con el viático. Y no se echó de menos el argente o retintín de la antigua campanilla del acólito, hoy prohibida de leyes u ordenanzas, porque ese día innumerables campánulas azules de flores de Pascua amanecieron repicando en las empalizadas del sendero. Después de recibir el sacramento y como si recayese en el delirio, Peregrina exclamó:
¡El mar! ¡Al fin, el mar!
Así el anochecer entró en agonía. A la hora de costumbre, la pavita cantó entre las frondas que ensombraban el establo de las pacas, provocando esta vez en Candelaria una explosión a un tiempo de lágrimas e ira con su canto agorero. Los vecinos de la hacienda habían ido llegando todos a instalarse dentro y fuera del repartimiento para acompañar esa noche a Feliciano. Afuera, en el patio exterior de la casa grande y hasta muy entrada la noche, una tropa de chiquillos gritando «¡Simón! ¡Simón!» y blandiendo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda a un tizón inflamado, con tanta rapidez cuanto era necesario a mantener constantemente encendido en el aire un arco de fuego, se entretenía en atraer y apresar los vivos topacios de leve tono verdoso de los cocuyos. Hacia la medianoche se anunció a todos el tránsito de Peregrina en el brusco estallar del coro de llantos y gritos de las mujeres. Luego, lavado y vestido el cuerpo, las mujeres y con ellas algunos hombres rezaron largo alrededor del catre en donde provisionalmente reposara la forma de Peregrina. Algunos peones, instalándose en el cuarto deshabitado, se prepararon al velorio con naipes y aguardiente. De un grupo congregado a un extremo del corredor del repartimiento, se alzó de pronto en el silencio la voz de Monsieur Pedro, el italiano. Era linda, linda como una Madonna. Y al otro extremo del corredor contestó como un eco, semejante al bramido de un toro en el matadero, un sollozo de Amaro. Imperó de nuevo el silencio y en la noche serena y callada se esparció un olor de jazmín. Ya medio abierta por el día, acababa de abrir esa noche la flor del café. Y al día siguiente amaneció el cafetal todo blanco. Debajo de una sábana de nieve fragante y florida se ocultaban el negro, el verde y el gris de los troncos. Era como si el cafetal se hubiese engalanado en obsequio de la que pronto, inerte y muda, había de pasar bajo el palio de sus jazmines de nieve. Era como si el cafetal se hubiese propuesto urdir y ofrecer en una misma tela de naturaleza en flor, a un tiempo el velo de novia y la mortaja, a la flor que nació y murió en su lindero, hermana del cándido abrilito y de la azucena de púrpura, confidente y amiga de olorosas buenas tardes, compañera de silvestres, no me olvides. Seguramente tuvo vidrio y uno de los chicos le dio el consabido golpe. El marco de cañuela dorada, ahora oscuro, broncíneo, matizado por las moscas, sufrió también los rigores del tiempo. Pasó a la antesala sin cristal ya. El prócer comandante José Bautista Pérez, ayudante de Estado Mayor en Pichincha, palidecía en el amarillo de charreteras y entorchados. Se le ponía casi negro el azul del dormán, y solo los ojos bravíos y los bigotes feroces saltaban de la cuadriculación con que la pintura resquebrajada hacía fondo al benemérito tío abuelo de las Pérez Chepía. Su última protección fue Misia Francisquita, la anciana que vio colear toros a Páez cuando perdió el brillante de la sortija en el coso de la Candelaria. Muerta ella, que disfrutó del Montepío, la casa se vino abajo moralmente. Quedó no obstante en su forma material, pintada de almagre, con dos ventanucas, con patiezuelo, el desastre higiénico de las habitaciones donde no se distinguía cuánto había de trapos o de tapiz desgarrado, y el insoportable olor a guayaba, y el agudo y áspero aroma que exhalaba la casa hacia la vieja calle del barrio. Retrovendida, ya finalizaba la propiedad en manos de las tres Pérez Chepía, locas todas tres. La que se fue con el capitán Morles, la que casó con un muchacho tendero, se divorció y andaba quizás dónde. Y la última, Rosita, que permaneció habitando el inmueble con nuevo señor cada día. Cuando alguno echábase en elásticas y mangas de camisa en el lecho, gemía bostezando: «Oye, chica, ¿quién es el militar patilludo ese?». Vivamente, soltándose las ligas, informaba con su orgullo fiero: «Ese, mi abuelo, el de la Independencia. Nosotros somos de muy buena familia, ¿tú comprendes? Y te voy a contar lo que hizo cuando el baile de Bobes, al cual asistió con una hermanita, tía abuela de nosotras. ¿Tú comprendes?». Sí, sí comprendía. «Pero yo tengo mucho sueño, mijita. Mañana me cuentas eso del soldado desconocido». Y si era uno de esos hombres gordos y reilones que usan botín recortado, saludaba al retrato. El último vástago de los Pérez Chepía fue literato. Se ocupaba de las reconstrucciones históricas de la familia y había adquirido datos importantísimos. Se consideraba como una injusticia el no haberle hecho académico de la historia. En tiempo de sus tías, hubiese sido electo también para la de la lengua. Envejeció, encaneció. La veneración de 70 años cayó sobre él encorvándole las espaldas y le celebraron sus bodas de oro porque había logrado vivir hasta allí. Cuando murió, la prensa toda, al deplorar su fallecimiento, informaba melancólicamente: «Fue uno de los últimos representantes de nuestro viejo patriciado». El retrato subsiste aún. Es de mucho mérito. Lo adquirí en un bric-a-brac criollo por 5 reales, inclusive el marco. Representa el antiguo heroísmo y ha sido mudo testigo de un proceso de evolución muy curioso, muy venezolano.
Juan Bimba es el hombre del pueblo de Venezuela. Se llama Pedro Ruiz, Juan Álvarez, Natividad Rojas, pero se llama Juan Bimba. Es buena persona. Puede matar, pero no roba nunca. Su malicia no es mala, nace del mal que le han hecho y por eso Juan Bimba lo dice todo a medias. Les echa media mirada a las cosas, se masca su tabaco y su verdad y traga. Su bellaquería le asoma esa mirada que es todo él, esa mirada candorosa con su punto de burla y su punto de susto y su punto de bobería y su punto de desolación y su punto de amenaza. Su alegría está reglamentada como el tráfico y cuando ríe de un todo es con permiso del gobierno. Tenía 20 caballos. La revolución le llevó 10. Para perseguirla, el gobierno se llevó los otros 10. Y cuando no tuvo nada, se lo llevaron a él. Pelea por un hombre a quien no ha visto nunca. Tiene fiebre, hambre, cansancio y no sabe llorar. Cuando llega a comisario, se quita el nombre de Juan Bimba y va tomando grados hasta la honradez de general. Va por las calles y los campos en una tierra enferma de heroísmo, viendo estatuas, saludando con su media sonrisa a los generales de bronce, a los coroneles de mármol. Tiene una vaga idea de independencia y federación. Ama a Páez sin saber por qué. ¿Acaso subconsciencia de afinidad? Ama a Bolívar con vago temor de no reconocerlo. Ama al extranjero. No es fanático. Tanto le llega de Dios como de la federación. Tiene madera para pueblo grande. Sufre en color de pueblo el cloasma del jefe. Y en su honrada mano la bandería es un vitíligo. Sin embargo, no odia más que al jefe civil. Le hemos dicho que él es el dueño de esta tierra y dice que no le hablen de política. Se va acercando al libro y le acaricia el lomo como si temiera espantar un caballo. Un día lo embridará. Ese día lo saludarán las estatuas. 2000. Juan Bimba y su primo Juan Schoenfeld van al campo. Ríen alto. En el fondo de su risa van a buscar los hombres la llave de las tierras. Vienen del gran rodeo. Bajo sus largas sogas ha caído el rebaño de caballos de bronce.
Puestos el tapaojos y el bozal, y abrochadas las sueltas y la manea, dejáronlo enderezarse sobre sus remos, y enseguida Venancio procedió a ponerle el simple apero que usa el amansador. El mostrenco se debatía encabritándose, y cuando comprendió que era inútil defenderse, se quedó quieto, tetanizado por la cólera y bañado en sudor, bajo la injuria del apero que nunca habían sufrido sus lomos. Todo esto lo había presenciado Santos Luzardo junto al tranquero del corral. Con el ánimo excitado por la evocación de su infancia, a caballo en pelo contra el gran viento de la llanura, cuando a tiempo que Venancio se disponía a echarle la pierna al alazán, oyó que Antonio le decía tuteándolo: «Santos, ¿te acuerdas de cuando jineteabas tú mismo las bestias que el viejo escogía para ti?» Y no fue necesario más para que comprendiera lo que el peón fiel quería decirle con aquella pregunta. La doma, la prueba máxima de llanería, la demostración de valor y de destreza que aquellos hombres esperaban para acatarlo. Maquinalmente buscó con la mirada a Carmelito, que estaba de codos sobre la palizada, al extremo opuesto de la corraleja, y con una decisión fulgurante dijo: «Deje, Venancio, seré yo quien lo jineteará». Antonio sonrió complacido en no haberse equivocado respecto a la hombría del amo. Venancio y María Nieves se miraron sorprendidos y desconfiados, y Pajarote, con su ruda franqueza: «No hay necesidad de eso, doctor. Aquí todos sabemos que usted es hombre para lo que se necesite. Deje que se lo jinetee Venancio». Pero ya Santos no atendía razones y saltó sobre la bestia indómita, que se arrasó casi contra el suelo al sentirlo sobre sus lomos. Carmelito hizo un ademán de sorpresa y luego se quedó inmóvil, fijo en los mínimos movimientos del jinete, bajo cuyas piernas, remachadas a la silla, el alazán cohibido por el tapaojos y sostenido del bozal por Pajarote y María Nieves, se estremecía de coraje bañado en sudor, dilatados los belfos ardientes. Y Balbino Paiva, que se había quedado por allí en espera de que se le proporcionara oportunidad de demostrarle a Luzardo, si éste volvía a dirigirle la palabra, que aún no había pasado el peligro a que se arriesgara al hablarle como lo hiciera, sonrió despectivamente y se dijo: ya este patiquincito va a estar clavando la cabeza en su propia tierra. Mientras Antonio se afanaba en dar los inútiles consejos, la teoría que no podía habérsele olvidado a Santos. Déjelo correr todo lo que quiera al principio, y luego lo va trajinando poco a poco con la falseta. No lo sobe sino cuando sea muy necesario, y acomódese para el arranque, porque este alazano es vara ajustador, de los que poco corcovean, pero se disparan como alma que lleva el diablo. Venancio y yo iremos de amadrinadores. Pero Luzardo no atendía sino a sus propios sentimientos, ímpetus avasalladores que le hacían vibrar los nervios, como al caballo salvaje los suyos. Y dio la voz a tiempo que se inclinaba a alzar el tapaojos. ¡Denme llano! En el nombre de Dios, exclamó Antonio. Pajarote y María Nieves dejaron libre a la bestia, abriéndose rápidamente a uno y otro lado. Retembló el suelo bajo el corcovier furioso. Una sola pieza, jineta y caballo. Se levantó una polvareda, y aún no se había desvanecido cuando ya el alazano iba lejos, bebiéndose los aires de la sabana sin fin. Detrás, tendido sobre las crines de las bestias amadrinadoras, pero a cada tranco más rezagados, corrían Antonio y Venancio. Carmelito murmuró emocionado: me equivoqué con el hombre. A tiempo que Pajarote exclamaba: no le dije, Carmelito, que la corbata era para taparse los pelos del pecho de puro enmarañados que los tenía el hombre. Ja, mírelo cómo se agarra. Para que ese caballo lo tumbe, tiene que aspiarse patas arriba. Y enseguida para Balbino, ya francamente provocador: ya van a saber los fustaneros lo que son calzones bien puestos. Ahora es cuando vamos a saber si es verdad que todo lo que ronque es tigre. Pero Balbino se hizo el desentendido, porque cuando Pajarote se atrevía, nunca se quedaba en las palabras. Hay tiempo para todo, pensó. Bríos tiene el patiquincito, pero todavía no ha regresado el alazano, y puede que ni vuelva. La sabana parece muy llanita, vista así por encima del pajonal, pero tiene sus saltanejas y sus desnucaderos. No obstante, después de haber dado unas vueltas por los canelles, buscando lo que por allí no tenía, volvió a echarle la pierna a su caballo y abandonó Altamira sin esperar a que lo obligaran a rendir cuenta de sus bribonadas. Ancha tierra, buena para el esfuerzo y para la hazaña. El anillo de espejismos que circunda la sabana se ha puesto a girar sobre el eje del vértigo. El viento silba en los oídos. El pajonal se abre y se cierra enseguida. El juncal chaparrea y corta las carnes, pero el cuerpo no siente golpes ni heridas. Pero bombas y saltanejas son peligros de muerte sobre los cuales se pasa volando. El galope es un redoblante que llena el ámbito de la llanura. Ancha tierra para correr días enteros. Siempre habrá más llano por delante. Al fin comienza a ceder la bravura de la bestia. Ya está cogiendo un trote más y más sosegado. Ya camina medio casco y resopla, sacudiendo la cabeza bañada en sudor, cubierta de espuma, dominada pero todavía arrogante. Ya se acerca a las casas, entre la pareja de amadrinadores, y relincha engreída porque, si ya no es libre, a lo menos trae un hombre encima. Y Pajarote la recibe con el elogio llanero: ¡alazano tostao! ¡Primero muerto que cansao!
Si tú te me quedaras ciega, si tú te me quedaras ciega, ¿qué perro de cariño sería yo a tus pies? Ah, si tus ojos se quedaran inmóviles en el tránsito dócil de nuestro beso, qué fiesta de caricias cuidadosas para la última imagen. ¿Qué amanecer de voces cándidas en la primera noche de tus ojos perdidos? Recién nacida, entre mis brazos, serías mi pequeña discípula. Amanecida frente a todas las cosas, desnuda en ignorancia como los niños, ensayarías tu andar por la casa con mi voz a tu lado, mimándote el peligro. Mi nueva voz, domesticada y buena, voz de cada rincón vigilante, voz que cada cosa tendría que aprender para que tú pudieras verla. Si tú te me quedaras ciega, ¿qué casa hermosa te construiría mi voz? Almohaditas blandas de sombra, cortinas leves en punto de brisa, jardín de rosas que supieran decir sus colores, y un balcón de aire alto para que tú aprendieras a exclamar sin tristeza como las otras niñas que la tarde está bella. Si las cosas serían las ciegas, ese día en que tú me confiaras tus ojos. Y aquel total olvido de colores cansados, como si desecharas cintas ya desteñidas. Y aquel bordar sin tregua silencios y silencios, blancos, rosas, azules, tus silencios risueños, como una madre joven en la que todavía quiere seguir soñando ternuras inocentes, la novia. Sumisión de tu gracia a mis ojos, entrega temblorosa de todo lo que en ti fuera naciendo, plenitud, plenitud de no saber qué hacer con tanta dicha. Qué espejo fiel de tu más simple gesto, qué vida de juguete entre tus manos buenas sería yo para ti si algún día te me quedaras ciega.
El 30 de julio de 1603, Juan de Ponte, o Aponte, compareció ante el Cabildo de Santiago de León de Caracas para presentar una petición. Pedía que se le concedieran tierras para levantar casa y sembrar una huerta. Eran comunes estas peticiones de gentes que llegaban y querían hacerse vecinos. La de Juan de Ponte merece recordarse por muy especiales motivos. Con licencia del rey, había venido con mujer e hijos desde la isla de Tenerife a avecindarse en la reciente ciudad indiana, que para entonces no contaba más de 400 vecinos. Era hermano de otro vecino, Tomás de Aponte o Ponte, quien años antes había llegado con su familia y había establecido un molino en la orilla del Guaire. Juan de Ponte le pide al cabildo un pedazuelo de tierra junto a esta ciudad, donde plantar unos arbolitos que ha traído en macetas desde las Canarias. Son árboles frutales de todos los géneros y los más regalados de España, los cuales he traído con mucha costa y trabajo por noticia que tuve que en estas provincias no los había. Son estos los primeros árboles frutales de España que se plantaron en Caracas. Antes venían higos y dátiles secos en barriles o se comían las frutas frescas indígenas. No dice la petición del nuevo vecino de qué clase eran sus tiernos árboles. Tan solo indica que eran frutales de todo género y de los más regalados de España. Podemos suponer cuáles serían algunos de ellos. Entre aquellas macetas debían venir algunos tallos de viña y por descontado no debían faltar las higueras. Los conquistadores eran muy aficionados a esa planta y su fruta. Pizarro plantó una higuera en el patio de su casa nueva en la recién fundada Lima. Todavía tiene algunas hojas vivas sobre el inmenso y nudoso tronco. ¿Acaso también traería melocotoneros? El durazno era una fruta del sur, muy mediterránea y muy apreciada de los árabes. En algunos lugares de América se llama significativamente Damasco. Viniendo de Canarias, no hubiera sido raro que entre sus plantas trajera también algún bananero y muchos naranjos de azahar y oro. Ponte levantó su casa, sembró su huerta y le puso una cerca de tapias. A los pocos años, por sobre la barda debieron asomar las ramas cargadas de frutas, los primeros higos, los primeros duraznos, las primeras naranjas, las primeras uvas que maduraron al sol del Valle de Caracas. Grande debió ser el contento que en la pequeña villa produjo este extraordinario suceso. A la mesa del gobernador iría uno de los primeros racimos entre las golosas miradas de curiosos, criados y servidores, y las semillas debieron ser recogidas con codicia para ser sembradas en viejas macetas con la esperanza de ver fruta propia. Después de la fundación de la ciudad, 36 años antes, aquel debió ser uno de los más felices y auspiciosos acontecimientos en aquella capital de provincia en la que no abundaron por entonces los motivos de contentamiento. Juan de Ponte logró prosperar en el aprecio de los demás vecinos. Para 1606, el cabildo le nombró procurador general. Para 1608, siendo gobernador Sancho de Alquiza, le dieron uno de los cargos de alcalde de la hermandad. Sin embargo, el 13 de abril de ese último año, cuando ya tenía 5 años de fundada la huerta, el cabildo ordenó quitársela y ocuparla por estar fundada sobre ejidos de la ciudad. No sabemos qué pasó después. Si la huerta le fue devuelta, si logró trasplantar sus árboles a algún nuevo terreno, si ya para entonces se habían extendido y multiplicado en otras huertas aquellos frutales que vinieron de Tenerife. No hubo gentes para recordarlo y recogerlo. Los historiadores de la provincia que relatan las más insignificantes escaramuzas con los indios no mencionan la gran empresa de Ponte. Oviedo y Baños ni siquiera lo recuerda. Pinta con muchos colores la incursión del pirata Preston que vino a saquear y a destruir. Eso nadie lo había olvidado, pero la pacífica hazaña generosa de Ponte no fue recordada. Se podía recordar a Lope de Aguirre. Aguado le dedica media historia. Fray Pedro Simón y Oviedo relatan todos los pormenores de aquella inútil y sangrienta aventura de los marañones. Pero para el que trajo las uvas, los duraznos y las naranjas, no hay la menor curiosidad. Para el hombre que enriqueció la vida de todos y la hizo más regalada. Juan de Ponte, el hombre que llegó cargado de macetas de plantas frutales, no debe seguir en el olvido. Él realiza una empresa que no le cede en importancia a ninguna otra de nuestro siglo XVII. De aquel siglo de nuestra historia tan largo, tan silencioso, tan yacente. Él es el primero que trae el frutal español a nutrirse y a vivir en la tierra del caimito y el maíz, que hasta entonces era el Valle de Caracas. Él es uno de los mayores autores del proceso de hibridación y mestizaje que va a formar a Venezuela. No está en batallas celebradas, ni en edificios de piedra, ni en gruesos libros la gloria de su nombre. La gloria silenciosa y discreta del verdadero benefactor está en árboles, en hojas y en frutas, en carne de uva y miel de higo. Pero él no parecía ignorar la importancia de su empresa y la gloria que merecía. En la misma petición que presenta al cabildo, lo dice en palabras exactas y mesuradas, que es cuando habla del pro común y utilidad que esta ciudad recibe de que en ella haya las dichas frutas y ser las primeras que a esta ciudad han venido. El nombre de Juan de Ponte y el año de 1603 deben estar entre los nombres y las fechas memorables de la historia de Caracas. Entre nombres y fechas de combates, de santidad y de erudición, este nombre que pertenece a la gloria de las frutas y que para siempre ha de quedar entre nosotros, generoso de uva, dulcificado de higos, dorado de naranjas, fundador de linajes de árboles y de bienaventuranzas del gusto.
Cuando de mí no quede sino un árbol, cuando mis huesos se hayan esparcido bajo la tierra madre, cuando de ti no quede sino una rosa blanca que se nutrió de aquello que tú fuiste, y haya zarpado ya con 1000 brisas distintas el aliento del beso que hoy bebemos, cuando ya nuestros nombres sean sonidos sin eco, dormidos en la sombra de un sonido insondable, tú seguirás viviendo en la belleza de la rosa, como yo, en el follaje del árbol, y nuestro amor en el murmullo de la brisa. Escúchame, yo aspiro a que vivamos en la palabra de los hombres. Yo quiero perdurar contigo en la savia profunda de la humanidad, en la risa del niño, en la paz de los hombres, en el amor sin lágrimas. Por eso, como habremos de darnos a la rosa y al árbol, a la tierra y al viento, te pido que nos demos al futuro del mundo.